Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Son las 12:20 minutitos del mediodía. Hoy sigue lloviendo en Murcia para sorpresa de la... yo creo que de todos, porque no daban lluvia, por lo menos a estas horas ya. Ahora empieza a despejar, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Les habla Carmen Hernández y, por cierto, vamos enseguida a hablar con Pedro González porque tiene invitado. Y es que los agricultores mañana van a protestar en Bruselas por el plan de financiación para la agricultura. Y Pedro va a hablar con Alfonso Gálvez, que es el secretario general de ASAJA. Les escuchamos.
Bueno, Carmen, tenemos que hablar de una manifestación que va a echar al campo europeo a la calle, en concreto a las calles de Bruselas. Va a ser mañana y ahí van a estar agricultores también, por supuesto, murcianos, porque nos jugamos mucho de cara al futuro, sobre todo mirando lo que tiene que ver con el marco financiero plurianual 2028-2034. Todo ello nos lo va a contar el secretario general de ASAJA, Alfonso Gálvez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, protesta importantísima. La primera pregunta que yo le quiero trasladar es más o menos el cálculo de agricultores que va a llevar ASAJA hasta Bruselas, desde aquí, desde Murcia, porque también van a estar de COAG y de UPA, es decir, todas las organizaciones.
Sí, nosotros estimamos que asistirá unos 50 agricultores murcianos. Aquí el problema que hemos tenido es las fechas que son y el problema de los vuelos, pero a nivel particular sí se va a movilizar un número importante de agricultores, pero quien verdaderamente va a tener protagonismo, pues lógicamente son agricultores de los países que están más cercanos a Bruselas, que ya son los que van a poner pues todos los tractores, la maquinaria y toda la logística para que esta manifestación pues sea importante, sea fuerte y que hagamos reaccionar a la Comisión Europea con esta propuesta tan lesiva para la agricultura de todo el continente.
¿Por qué es lesiva? ¿Por qué es dañina? En concreto, por ejemplo, para Murcia, esta propuesta, este marco financiero plurianual.
En primer lugar, porque el planteamiento que hacen de la nueva PAC rompe con la estructura tradicional que tenía de los dos pilares de ayuda directa a la renta en el primer pilar y la segunda parte, que es el segundo pilar, que son medidas de desarrollo rural, y va todo a un fondo único pues que tienen que distribuir los Estados miembros. Con ese cambio de estructura pues quedan fuera medidas muy importantes en el caso de la región de Murcia para el desarrollo rural y que están relacionadas pues con las peculiaridades de las distintas comarcas y las necesidades que tiene sobre todo el secano de la región de Murcia, que es un secano semiárido y necesita de apoyos y de medidas para poder continuar con vida. Y un capítulo también muy importante son las ayudas para la incorporación de jóvenes y el relevo generacional y la modernización de que era agricultor o ganadero. La propuesta de la Comisión también establece una reducción muy importante del paquete presupuestario, con una reducción de más de un 20%, que tampoco tiene en cuenta la inflación de estos últimos años, y eso supone pues menos ayudas para el sector y al mismo tiempo pues unas políticas paralelas a esa política agrícola común, que sigue siendo la única verdaderamente común de toda la Unión Europea y parece que se quiere desmantelar, pues seguimos sufriendo esos acuerdos con terceros países con unas condiciones que son muy beneficiosas para la importación y favorecer la competencia desleal. Y al mismo tiempo pues también vemos como, a pesar de las anteriores movilizaciones que hubo en toda Europa, pues no ha habido cambios significativos en la aplicación de las normas medioambientales que afectan al sector con la aplicación de ese Pacto Verde Europeo, que se está traduciendo pues en prohibiciones, en limitaciones y en sanciones por ejercer una actividad que entendemos que es estratégica, fundamental y que garantiza la soberanía alimentaria y la seguridad en el suministro de alimentos a todos los ciudadanos europeos.
Y si se me permite, casi es una reflexión, pero también puede ser una pregunta. ¿Con este plan nos encaminamos a una Europa más industrial y menos agraria?
Pues eso es lo que parece, porque este cambio radical en las políticas de la Unión Europea se le da prioridad a la política de defensa, con un compromiso obligatorio de todos los Estados miembros de destinar mucho más dinero a defensa, y luego pues vemos cómo tienen más peso determinados países que tienen una configuración de su economía más orientada al sector industrial, como pueda ser el caso de Alemania, pues donde se ejerce mucha presión para esos acuerdos con terceros países, como pueda ser el caso del Mercosur o cualquier otro acuerdo con países extracomunitarios, donde prima pues hacer negocio con la venta de bienes de equipo y con maquinaria y la industria farmacéutica antes que proteger nuestro sector agrario, que tiene que seguir siendo fundamental y, como decía, estratégico para garantizar el futuro de la alimentación europea.
Pues Alfonso Valves, secretario general de ASAJA, esperamos que haya una respuesta de Europa. Mañana esa gran manifestación en Bruselas, se prevé más o menos que participen unas 10.000 personas, de ellas medio centenar llegado desde Murcia. Y nada más que para finalizar, estos días ha habido bastantes lluvias, sé que hoy hay una reunión importante de la Mesa del Secano. ¿Ha ayudado esta lluvia al campo murciano? ¿Ya hay algunas valoraciones o no?
Sí, las lluvias han sido muy beneficiosas, como no puede ser de otra manera en la región de Murcia. Hay que lamentar algún episodio puntual, sobre todo en el Valle del Guadalentín, de fuertes lluvias, de acumulación de mucha agua en poco tiempo, que ha provocado daños en explotaciones y en infraestructuras. Pero en esos casos seguimos insistiendo y exigiendo pues que tienen que producirse obras de regulación en las ramblas para evitar estos daños y al mismo tiempo que podamos tener capacidad de retener agua y aprovecharla para nuestro regadío. En general, las lluvias han sido muy beneficiosas y contribuyen pues a paliar la situación de déficit hídrico que tenemos y de sequía que sigue afectando a nuestro secano y a todos los cultivos de regadío.
Pues lo dicho, muchas gracias por atender a la cadena COPE y que vaya muy bien esa protesta en Bruselas. A ver si reacciona la Unión Europea. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días.
Sigue abierto el plazo para solicitar el cheque Europa, una ayuda para impulsar a las pymes regionales que deseen participar en el escenario europeo de innovación. El objetivo de estas ayudas es financiar la preparación de propuestas para que tu empresa pueda formar parte de proyectos europeos de I+D, ya sea como colaborador o como líder. Las ayudas para contratar una consultoría especializada para preparar estas propuestas, aumentando tus posibilidades de éxito, pueden llegar hasta los 12.000 euros. La tramitación es completamente online en la sede electrónica del Instituto de Fomento. Puedes presentar su solicitud hasta finales de año. Hablaba de estas ayudas María Luisa López, técnico del Departamento de Iniciativas Europeas del INFO.
Desde el Instituto de Fomento apoyamos a empresas de la región interesadas en participar en proyectos europeos. Estos proyectos confieren grandes ventajas competitivas a las empresas, como sabemos, pero sus convocatorias son altamente competitivas. Por este motivo, uno de los instrumentos de apoyo que ofrece el Instituto de Fomento es el Cheque Europa, que aumenta notablemente el éxito en estos programas. Esta ayuda dirigida a pymes subvenciona el coste de contratación de expertos en preparar propuestas europeas a algunos programas como Horizonte Europa, que es el gran programa de I+D de la Unión Europea, Europa Digital, EU for Health para el sector salud, Fondo Europeo de Defensa, LIFE o Fondo de Innovación, para proyectos medioambientales, entre otros. El plazo de solicitud de esta ayuda está abierto hasta el 31 de diciembre y para más información pueden contactar con nosotros a través del correo conectadosconeuropa@info.carm.es.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Quieres sorprender en tu mesa?
Catalimén te lo pone fácil con sus perlas gastronómicas, pequeñas esferas de sabor que realzan tus platos.
Perlas de esturión, arenque, salmón, caballa, tomate, wasabi, yuzu, ajo negro y mucho más.
Desde Murcia para el mundo, Catalimén Perlas. Innovación, calidad y un detalle que marca la diferencia.
Catalimén Perlas. Realza tus platos.
Aceites Manzano. Experiencia y tradición. Cuidadosa selección de las mejores materias primas de la máxima calidad. Aceite de oliva virgen extra y virgen para consumir en crudo y saborear todas sus bondades. Aceites Manzano. Para cocinar o aliñar infinidad de preparados. El aceite de oliva es fundamental de la dieta mediterránea. Aceites Manzano. Que no falten en su cocina. Sabor en su mesa.
Las mujeres hemos llegado lejos. Dirigimos empresas, lideramos proyectos, cuidamos, creamos, descubrimos. Pero todavía nos queda. Porque igual, todavía no es lo mismo. Y hacer lo posible depende de todos. Contra la brecha salarial. Gobierno de la Región de Murcia.
Desde 1968, en Grupo Paloma cultivamos experiencia, innovación y compromiso con la tierra. Más de 5 décadas llevando sabor y calidad a los mercados de toda Europa.
Y de ese saber hacer nace Sugar Drop, el tomate cherry en rama más dulce y natural que puedas imaginar. Un bocado con sabor a Mediterráneo.
Descúbrelo en sugardrop.es. Sugar Drop, la gota más dulce de nuestra tierra.
Son las 12:30 en punto del mediodía. Hoy estamos un poco como el día, que llueve, que para, que chispea, que vuelve a llover. A eso de las 11:15, 11:20 ha caído en cuestión de 5 minutitos por toda esta zona del centro de Murcia. Ha caído una buena tromba de agua, pero nada, 5 minutos, luego ha parado, ha seguido chispeando, ahora ha aclarado otra vez, parece ser que el cielo se está abriendo un poquito, pero bueno, tampoco estamos muy acostumbrados en Murcia, que es lo que tiene, ¿no? Que esta mañana he entrado yo a un establecimiento muy cerquita de aquí, estaba entrando la gente a comprar, ¿qué? Paraguas, claro, porque no solemos salir con el paraguas. Pero bueno, nosotros lo importante es que estamos haciendo la radio en vivo y en directo, igual que ayer. Hoy seguimos aquí en esta plaza maravillosa de Santo Domingo y la verdad es que vamos a estar hasta las 2 de la tarde, siempre y cuando, como se suele decir, la lluvia no nos lo impida. Vicente Luis Canomas, que está de nuevo aquí conmigo y al que voy a saludar rápidamente, buenos días de nuevo.
Buenos días. Yo sí llevo un paraguas que me protege.
Vicente tiene un paraguas que sería como una sombrilla de la playa, una cosa así más o menos.
Del golf. Yo no juego al golf, pero me lo regalaron.
Efectivamente, efectivamente. Lleva un buen paraguas, pero es verdad que esta mañana te ha servido de poco, compañero,
sí,
porque...
Salía del Palacio de los Deportes y...
Ha tenido un tropiezo, ¿no?
Había un pequeño tropezón, sí, sí.
Bueno, lo importante es que no te has hecho
ahora,
nada.
Ahora, no, ¿eh? La ropa solo.
La ropa es...
Pero esta ya la llevo limpia.
Efectivamente, se ha tenido que ir por poquito a cambiarse de ropa porque se ha calado. Pero bueno, son cosas que pasan y como digo, hasta las 2 de la tarde, Vicente, vamos a tener diferentes invitados, algunos de los cuales ya están por aquí, pero vamos a ir un poco en orden. Y hay muchísimas cosas que tienen que ver con la Navidad, con la solidaridad, que hay que llevarla a cabo durante todo el año. Pero es verdad que estos días, ayer lo hablábamos, pues parece como que los más vulnerables, pues tenemos que estar todavía un poquito más pendientes de ellos. Les digo esto porque la Escuela Municipal de Hostelería de Murcia Emplea va a llevar a cabo hoy miércoles a las 5, o a partir de las 5 de la tarde, una actividad muy bonita. Se llama Dulces Navideños Solidarios y vamos a hablar de todo ello con nuestra invitada, que es Mercedes Bernabé. Ella es concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia. Buenos días, Mercedes, bienvenida.
Bien hallada, muy buenos días.
Bueno, que no la conocía, que yo, entre que he estado fuera de circulación un año y pico y que casi todo muchas veces lo hacemos por teléfono, pues me da mucho gusto saludarla en persona. Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, un placer igualmente conocerte también en persona.
Es que la radio a veces estamos sí, hartos de hablar con gente por teléfono, pero en algunas ocasiones no nos conocemos, ¿no? Pero bueno, hoy sí, hoy la tenemos aquí y hablábamos de una iniciativa súper bonita, ¿no? Sí. Que es esos dulces navideños solidarios. ¿En qué va a consistir exactamente, Mercedes? ¿De qué se trata?
Esta actividad la promovemos desde el Ayuntamiento de Murcia porque la Navidad, si no es solidaria, no la podemos entender de ninguna manera. Así que con la Escuela Municipal de Hostelería, Murcia Emplea, los alumnos que están ahí cursando las distintas especialidades de cocina, pastelería, servicio de sala y catering, bueno, pues entre todos, han elaborado de manera artesanal esos dulces típicos de nuestra Navidad murciana y bueno, la han preparado preciosos en unas cajitas maravillosas y esta tarde, como muy bien decías tú, a partir de las 5 de la tarde, junto al gran árbol de la Plaza Circular, vamos a llevar a cabo esta actividad solidaria en la que, a cambio de estas cajitas de dulces, pues le vamos a pedir a los murcianos que se sumen a esta Navidad tan solidaria para que entreguen un juguete en buen estado para que ningún niño de Murcia se quede sin una Navidad repleta de sueño, de ilusión y, por supuesto, de juguetes.
Así de sencillo. Hay que insistir, Mercedes, en ese juguete en buen estado.
Claro.
Un juguete que otro niño pueda aprovechar y que, si no esté nuevo, que esté prácticamente nuevo. Es una iniciativa muy bonita porque, además, conlleva, pues eso, hay muchas partes implicadas, ¿no? Precisamente la Escuela Municipal de Hostelería, Murcia Emplea, que es la que va a llevar a cabo la elaboración de esos dulces.
Han elaborado los dulces, ya están más que preparados y ahora también ellos mismos mismos van a ser esta tarde los encargados de entregar el dulce, los dulces, la bolsita de dulces, a cambio de ese juguete que hemos llamado juguete solidario en buen estado, que después desde el Ayuntamiento de Murcia entregaremos a las entidades del tercer sector, que son las que se van a encargar de repartir esos juguetes en buen estado entre las familias más vulnerables, con mayores necesidades de nuestro municipio, para que la noche de Reyes sea una noche repleta de ilusiones
como
en
tiene
toda
que
la
ser,
familia y para todos los niños y niñas.
También ha señalado la concejala pues eso, el valor formativo de esta actividad, ¿no? Porque los alumnos también de esta forma lo que hacen, Mercedes, es que aprenden en un entorno real de trabajo, ¿no? Y encima pues aportando algo a través de la solidaridad, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos con este programa de formativo de la Escuela de Hostelería que dura un año, ¿no? Anualmente tenemos estos alumnos formándose, da igual que sea en cocina, tenemos esa especialidad también de confitería. Ellos están todo el año formándose en cocina, pero también tienen que hacer prácticas reales. ¿Y qué prácticas más reales y más solidarias que elaborar ellos estos dulces para luego poder compartirlo de una manera y otra con todos los murcianos? Porque al final se trata de llevar la solidaridad a todos los rincones, a aquellos que pueden entregar ese juguete en buen estado. De aquí hago un llamamiento a todas las familias, a los jóvenes, a los mayores, a los niños, para que esta tarde se acerquen a la Plaza Circular, que lleven a cabo esa solidaridad que también nos caracteriza mucho a los murcianos, porque el murciano es generoso per se. Y luego, bueno, pues esas familias más vulnerables que van a recibir con gran alegría esos niños, sobre todo los regalos de todos los murcianos.
Yo les diría a los que vayan que lleven un juguete, si puede ser que lo compren, tampoco que sea nuevo, ¿no? Y luego, qué dulce vamos a poder degustar ahí, porque yo es que soy un loco de eso.
Pues tenemos
y tengo azúcar.
Bueno, pues como tenemos unos maestros y unos profesores extraordinarios en la Escuela de Hostelería Murcia Emplea, como decía anteriormente, vamos a hacer eso de manera, o hemos hecho ya, bueno, yo no, nuestros alumnos.
Es que llevan mucho trabajo, ¿eh?
Ya solo me faltaría. Bueno, el otro día estuve amasando con ellos un poquito, ¿eh? No te creas.
Ya has aportado.
Sí, aporté mi granito de arena, me acerqué y estuve con ellos amasando. Bueno, pues esos dulces típicos de la Navidad murciana, el pastelillo murciano, los nevaditos, los rosquitos al vino, las rosquillas de vino, pues eso que hemos comido todos los años en nuestras casas.
Mantecaos, cordiales.
Bueno, cordiales no, esta vez no llevamos, pero sí que llevamos la roca al chocolate, con los tres chocolates, ¿eh? Vale. Hay rocas de chocolate negro, con chocolate blanco y también el mixto. O sea,
Vicente, ¿para qué preguntas?
Bueno, porque
si yo no
coloso,
he desayunado
porque
esta mañana. No he desayunado esta mañana.
O sea, que esa bolsita va a llevar una muestra de cada uno.
El otro día haciendo dulces me rompió el horno, con lo cual este año lo tengo claro.
Bueno, pues ya sabes dónde esperamos esta tarde, ¿eh?
Vamos ahí.
Recordemos, Mercedes, la hora, sobre todo la hora, que va a ser en La Redonda, en ese maravilloso árbol de Navidad, que ese gran árbol de Navidad, y la hora es de 5 a 9 de la noche, ¿no?
Efectivamente, vamos a estar allí a partir de las 5 de la tarde, encantados de recibir a todos los que se quieran acercar, por supuesto, entregarles los dulces a cambio de un juguete en buen estado, y como vemos, porque teníamos duda con el tiempo, lo estabas comentando tú al inicio del programa, como parece que ya ha despejado, tampoco quiero aventurarme demasiado, parece que da el pronóstico del tiempo también que esta tarde no va a llover, esperemos que podamos desarrollar. Llamamos a todos los murcianos a que se sumen a esta iniciativa y que colaboren con esa Navidad solidaria y con ese compromiso municipal que tenemos con todos los murcianos.
Por cierto, que no sé si lo hemos dicho, Mercedes, se van a repartir cerca de 4.000 productos.
Efectivamente, o sea, en total hay bolsitas. 4.000
juguetes.
Efectivamente.
Uno por producto.
4.000, cada bolsita tiene como 5.
Bueno, sí, pero uno por producto no estaría mal.
Sería una maravilla.
¿Alguien quiere llevar algún juguete más? No ya a cambio de los dulces,
hombre,
que está muy
supuesto.
Bien. Pero si yo quiero decir, mira, me van a dar una bolsita de dulces, pero en vez de llevar un juguete voy a llevar dos. Pues mejor, será muy bien recibido.
Porque recordemos
que hay muchos niños, que no pueden vivir la Navidad como quisieran, ¿eh? Así que vamos a ser solidarios, que lo somos siempre, pero en estas fechas volcándonos sobre todo a los más pequeños.
Efectivamente, Carmen, con esta iniciativa y otras muchas que desarrollamos entre todos en el municipio de Murcia, vamos a conseguir que todos los niños y todas las niñas murcianos la noche de Reyes, pues cuando amanezcan, la disfruten al máximo y la esperen con la máxima ilusión.
Como todos lo hemos hecho, ¿eh? Porque recordemos, ayer no sé quién lo comentaba a nuestros invitados, que no hay nada como esa noche de Reyes, ¿eh? eso no se puede.
Mágica, no se puede, efectivamente. Y especial. Es la noche de máxima ilusión para cualquier niño.
Efectivamente. Bueno, y cuando no eres tan niño también.
Bueno, también esperamos un regalito.
La ilusión, efectivamente, la ilusión no hay que perderla. Pues Mercedes Bernabé, gracias por estar aquí. ¿Vale?
A vosotros siempre, un placer.
Nos veremos más a menudo, ¿vale?
Por supuesto.
Porque no es lo mismo teneros en directo que a través de un teléfono. Eso nunca, nunca puede ser lo mismo. Así que gracias.
A vosotros siempre, mucho más humano.
Efectivamente. Bueno, pues nosotros seguimos 20 minutos para llegar a la una del mediodía. Y esto es, hoy tenemos la suerte de que, bueno, no está lloviendo de momento. Tenemos invitados y tenemos muchas cosas que contarles. Pero dentro de esta selección de villancicos, dale un poquito a Cher para arriba, Eduardo, que enseguida les presento a nuestro invitado. Everybody here must be feeling the same. Bueno, pues hoy además, a pesar de que el tiempo está así un poquito todo más mojadillo, se ve más gente paseando, claro, es que es lo que yo decía, ¿no? Vicente, no estamos acostumbrados a funcionar con agua, con lluvia, y bueno, pues parece como que ayer había menos gente, pero al final hay que, sí. Pues se coge un paraguas y ya está, ¿no? Tampoco es, hombre, no sé, que es caiga que un chaparrón gordo, pero
cuando llueve nos asustamos, sales a la calle y está lleno de coches, es insoportable.
Todo.
Y todo el mundo. Y no llevamos calzado adecuado ni esa historia. ¿No? A alguno le ha pasado eso, no lleva calzado adecuado y fíjate, no soy yo.
Yo he visto también esta mañana gente, bueno, hay muchas, ¿no? Con el taco. A mí el taco me parece un peligro para el tema de la lluvia, pero bueno, eso ya cada cual. Antonio Botías ya le conocen, es el cronista oficial de Murcia. Otro amigo de la casa que muchos lunes llamamos para comentar con él esos artículos tan maravillosos que publica La Verdad. Y hoy le hemos querido tener también en directo. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Que este hombre también lleva una agenda que cualquiera lo pilla. Pero bueno, hemos tenido la suerte, Antonio, porque yo quería, a modo un poco de todo el conocimiento que tú tienes de la historia de la ciudad de Murcia, pues las Navidades, yo no sé si a lo largo de los años han cambiado mucho, pero me imagino que sí. Ya no vamos a hablar de, como el otro día, Vicente, del tardeo, de la Nochevieja, tal, sino en sí lo que es los costumbres y usos navideños en la ciudad de Murcia. ¿Ha cambiado mucho todo esto, Antonio?
Pues sí y no. Fíjate, realmente ha cambiado porque ha evolucionado. Hace 20 años no habían redes sociales, hace 60, 70 no había televisión, etcétera. Pero lo que hemos tenido la suerte en la región de Murcia es que se mantiene la esencia. Es decir, las 4 o 5 patas de la Navidad murciana se mantienen, aunque evolucionadas. Pues una de ellas sería la música, ¿no? Tenemos una banda sonora propia, que son los Aguilandos.
Eso le iba a preguntar yo, si claro, con eso sí continúa.
Eso continúa y además hubo hoy un periodo donde parecía que se iba a perder, pero ahora asistimos a una revitalización de las cuadrillas, de las peñahuertanas, y eso nunca se iba a perder porque es un cante muy, muy facilito. ¿Quién no lo ha cantado de pequeño, no? ¿Quién sus primeros recuerdos no pasan por esa banda sonora que es el Aguilando? Luego, la gastronomía nuestra es espectacular, espectacular. A mí me gusta el panetone, pero sería el último que a mí se me ocurriría comer en esta fiesta.
Estoy de acuerdo
señores
contigo.
Señores murcianos.
Totalmente.
Es decir, nosotros tenemos nuestras tortas de Pascua de recao, rollos de vino, mantecao, cordiales, y los suspiros, las tortas de escarola de Cartagena, y los suspiros, ¿no? Que son monumentos no solo sabrosos y gastronómicos, sino históricos, ¿no? Porque las tres culturas, algunas recetas tienen 6, 7 siglos de antigüedad.
Muchas de esas recetas se hacían, yo ya no sé si se siguen haciendo. Yo recuerdo abuela sí. y madre, cuando éramos niños, que todo eso se hacía en la casa, los cordiales, sí, sí. con esos lebrillos que se ponían para preparar los dulces de Navidad. No sé si eso se sigue haciendo. Hombre, me imagino que hará que lo haga, pero también se ha perdido un poquito, ¿no?
Se ha perdido un poquito, pero mira, eso también ha evolucionado. Es cierto que se juntaban las abuelas, no solo las abuelas y sus hermanas,
y
la vecina de enfrente, los nietos. Entonces se amasaba porque se hacían grandes cantidades que luego se repartían. Y era laborioso porque, por ejemplo, para las tostas de Pascua había que dejar la masa
por
la noche, que creciera, etcétera. Eso también ha evolucionado. Ahora hay muchísima gente joven, cuando digo gente joven, digo 30 y 50 años, que también se reúnen en casas de campo, en casas de la huerta, donde hay hornos de leña, y recuperan esas recetas. Es decir, lo que pensamos que se iba a perder para siempre, pues ahora se ha despertado cierto interés. Es como el chato murciano, el cerdo nuestro, que pensábamos que había desaparecido y ahora hay un furor de chato murciano por todos sitios. Pues esa pata de la gastronomía yo creo que ha evolucionado y que está evolucionando hacia lo mejor.
Yo recuerdo decirte, Antonio, mi abuela hacer las casas en casa y irse todas al horno y estar allí en el horno de leña, en el horno,
¿no?,
donde hacían el pan, pero por la mañana hacían los dulces.
Sí,
y luego había que probarlos.
Y luego había que probarlos, son, claro, dulces absolutamente sabrosos y dulces que dentro de 3 meses se podían comer, le dabas un poquito de calor y se comía. Y luego lo que sí nos ha perdido pues es la alegría y el ánimo fiestero y festivo, lúdico festivo que tiene el murciano, ¿no? El vivir la Navidad en la calle, son Navidades que no son muy frías, aunque aquí cuando nos ponemos a 8 grados ya parece que estamos en Siberia, pero no, mire usted, no son Navidades frías. Ha habido noches buenas, recordar hace poquitos años, antes de la pandemia, que íbamos prácticamente en camiseta por la mañana, y el murciano, hablo como ciudadano de toda la región, ¿no? Es igual que el cartagenero, el lorquino, y el molinense y el yeclano, ¿no? Nos gusta vivir las fiestas en la calle, y nos gusta vivirlas con una solidaridad innata que tenemos. Si te fijas, todas las fiestas no sabemos celebrarlas si no damos algo. En Murcia, en el entierro de las sardinas, se dan juguetes. En Semana Santa damos caramelos. En Navidad, ¿en qué casa? Que eso sí perdura. ¿En qué casa no se prepara una bandeja
con dulces,
¿no? Y una botella de mistela y pues al vecino, al de enfrente o al hermano, al que llega, se lo ofrece. Nosotros somos de ofrecer.
Luego llega enero y febrero y sigue con la bandeja.
Luego llega enero y febrero. Hay bandejas que han llegado hasta agosto a la playa.
A mí me encomendaron la misión de hacer eso. Yo cada día que cenábamos en casa de mi madre, yo era el encargado de la...
Es una tradición bonita,
claro,
¿no?
Así estoy yo. Así me puse yo, claro.
Sí, eso digo yo. Antonio, yo quiero que nos hables de, lo hemos nombrado antes, el aguilande. Es decir, ¿esto de dónde viene? ¿Esto sigue siendo aquello del dinerillo? Háblanos un poco de
pues
esto.
Ahí, fíjate, hay dos versiones. Una es la música, la que hemos hablado antes, y la otra es pues el regalo que se daba y se sigue dando por Navidad, ¿no? Aguilando que ahora pues lo dan los abuelos a los nietos y los padres a los hijos, en menos casos, casi siempre son los abuelos los del aguilando, ¿verdad?
Sí.
Pero que hace muy poquito tiempo, apenas 6-7 décadas, pues el aguilando también se le daba a los carteros, se le daba a los policías. Hay algunas imágenes del fotógrafo López,
¿sí?
La puede buscar la gente en las redes, en Google, las encontrará, que se ve un policía en lo alto del puente viejo, en pleno corazón de la ciudad de Murcia, y a sus pies pues cajas de vino, de sidro, un jamón, es decir, era el aguilando que se le daba a los que ocupaban puestos de responsabilidad pública, ¿no? A los serenos, por ejemplo. E incluso pues se da la circunstancia que aquello se profesionalizó de tal manera hace un siglo que ya te venía el sereno con la tarjeta, el sereno le desea felices fiestas
claro,
y te obligaba a que le dieras el aguilando.
Ah.
Y esto provocó una gran disputa en la ciudad porque había murcianos porque se sentían compelidos y se sentían
que podía
cabreados.
Ser, por cierto, Antonio, o económico o material, ¿no?
Exacto, económico o
no
material.
No tenía que ser dinero, ¿no?
Eso, perduró. ¿De dónde viene esto? Pues hunde sus raíces en ritos incluso romanos, ¿no? Las estreinas, aquellas que le llamaban. Era una fiesta donde cuando se cambiaba de año, pues se regalaban cosas, ¿no? Para entrar en el año nuevo con algo más. Luego la Iglesia Católica recogerá esa tradición y la pondrá en valor, ¿no? Como la generosidad, como el ayudar a quien no tiene. Y eso, pues, degenerando, pues se transforma en lo que conocemos como el aguilando, que sigue estando muy vivo porque ya los más pequeños se encargan de pedirle a los abuelos que se lo den cada año.
Y ya están los abuelos ahí también, que entre otras cosas, oye, está muy bien, ¿no? El que es una costumbre, ya no es, además, lo de menos yo creo que es la cantidad, ¿no? Sino, pues eso, un detallito,
¿eh? Detalle.
Lo que sea, lo que cada uno quiera, pero que hay cosas que no se pueden perder. Nos quedan 2 minutitos para llegar a la 1:00.
Está chispeando,
estoy preocupada, ¿eh, Antonio? Estoy preocupada porque está chispeando. Pues casi agradecerle, porque Antonio tiene que seguir haciendo cositas, pero nos ha gustado tenerte y recordar sobre todo, pues eso, grandes costumbres que no se deben perder. Así que, Antonio Botillas, muchas gracias.
Muchísimas gracias y enhorabuena por estar en la calle.
Sí, en la calle, a ver si nos deja la lluvia, porque
es
que nos veo corriendo para los estudios, menos mal que estamos cerca.
Ahora me bajo mi paraguas.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más historias aquí en la radio. We'll be right back.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea Feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Síguenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea Feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
La UCAM celebra la Navidad compartiendo ilusión y solidaridad. La Universidad Católica San Antonio se vuelca con estas fiestas. Ha programado actividades en las que se implica su comunidad universitaria y la sociedad en general. El Belén instalado en el claustro del Monasterio de los Jerónimos recoge en torno a 100 imágenes. Está abierto para ser visitado por toda la sociedad. Justo ayer el obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, pronunciaba en la UCAM el pregón de Adviento y Navidad.
Que él también estimule a todos aquellos que tienen posibilidad y medios para unirnos en un esfuerzo constructivo, en una concreta solidaridad para acudir al remedio con nuevos medios.
También hablaba la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell.
Y yo también os invito a que seamos capaces de ponerlo a Jesús en el centro, que el centro no sean las comidas, las bebidas, las fiestas, las salidas, sino que sea él el centro.
Posteriormente, el obispo bendecía el Belén instalado en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, que es obra de Antonio Pellicer, empleado de la Universidad. Monseñor Lorca Planes.
Recordar los valores que el Belén, o que Jesús en Belén nos enseñó. Primero, la humildad y la sencillez de Dios, porque no vino poniéndose por encima de nadie, vino como uno más, pero con una humildad sencilla y una humildad cercana a todos.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Y el sábado 27 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, la Orquesta Sinfónica de la UCAM va a rendir homenaje a la familia Aragón. Va a ser con un concierto benéfico sobre los payasos de la tele, en el que se van a recordar temas como La gallina turuleca, Había una vez un circo, Un barquito de cáscara de nuez o Mi barba tiene tres pelos, entre otras muchas.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Cuando sientes
para avanzar y caminar.
Bueno, lo bueno de tener el estudio cerca del set es que hemos subido en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, hemos subido en un minutito. Digo hemos subido porque ha empezado a caer un poquito de agua y en este caso tampoco era plan de estar abajo mojándonos y sobre todo con los invitados que se van a ir a su casa con un constipado, ni mucho menos. Escuchen esta música que está sonando. Quiero presentarles a Iván Zayas, él es valenciano. Iván, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Bueno, si yo pudiera decir aquello de cuéntanos un poquito de ti, porque musicalmente hablando te estamos escuchando. Creo que además presentas también nuevo sencillo.
Eso es, sí.
Que es el que está sonando. Pero, ¿quién es Iván Zayas? Porque
pues mira,
decía yo que eres valenciano, ¿verdad?
Sí, te comento. Yo me llamo Iván Zayas, vengo de Alcira, de Valencia. Y súper contento porque es la primera vez que como artista estoy en la región de Murcia. De hecho, ahora vengo de una radio y esta tarde también me podréis ver en las 7, en el programa de Murcia Conecta, a las 6 de la tarde. Y ahora con todos vosotros en COPE Región de Murcia, que muchísimas gracias. Iván Zayas pues es un joven cantante que lleva muchísimos años luchando y picando piedra como un jabato.
Pues eres muy joven.
Bueno, pero ya las arrugas se van notando.
Bueno.
Pero
bueno.
Sí.
Y pero creo que, quiero decir, que tenías clarísimo que te querías dedicar a la música,
sí,
¿no?
Sí, y esta canción es la que presenté el año pasado al Benidorm Fest 2024 y la que vengo a presentar a Murcia es la que luego escucharemos un poquito con tu permiso, que se llama Censura y que la quiero presentar aquí para todos tus oyentes de COPE Región de Murcia.
Bueno, ¿cómo es un poco, cómo ha sido hasta ahora esa trayectoria? Porque además el mundo de la canción, siempre lo hemos dicho, no es fácil y con los años ha ido más todavía en cuanto a dificultad.
Muchísimo.
Pues por todo lo que tiene que ver con redes, con diferentes plataformas para la música, es decir, que no es fácil.
No, la verdad que no. A medida que uno va cumpliendo años, yo voy viendo cómo compañeros se lo van dejando, porque al final esto es una ilusión y aparte yo soy artista independiente, es decir, que yo me lo financio todo, soy mi propio manager. Entonces muchas veces dices, ostras, ¿qué hago ahora? ¿De dónde saco dinero? ¿De dónde saco fuerzas? Entonces yo tengo la suerte de que Dios me ha enviado una ilusión y unas ganas de comerme el mundo y de seguir para adelante, que eso me hace pues que tenga un par para poder seguir, ¿no? Porque somos muchos artistas. Ahora parece que el quinto canta, el del segundo baila, todos somos artistas. Entonces, claro, la visibilidad muchas veces es menos, aunque tengamos las redes sociales, ¿no? Por eso yo sí que es verdad que hago giras promocionales, porque los medios de comunicación son una ventana para poder darnos a conocer. Y ahora estoy unos días aquí en Murcia. Hace unos días estuve en Alicante, la semana pasada en Castellón, la otra en Valencia y recorriendo todo el litoral mediterráneo, ¿no?
Háblanos un poquito de tu música, de no sé si eres tú el que escribe las canciones,
sí.
Bueno, porque has dicho que prácticamente te lo haces todo tú solo.
Sí, a ver, yo tengo mi productor musical, que ahora el que voy a presentar Censura es con Alberto de la Rosa, pero desde el año 2013 que yo saqué un tema que se llamaba Un Pasito Más, yo a partir de ahí decidí sacar mis propias canciones y componer mis propias canciones, ¿no? Porque antiguamente cuando era más pequeño o más inocente, pues me lo hacían otros compositores, pero dije, no, yo prefiero hacer mis propios temas y a la hora de subirte a un escenario, dar un concierto a los medios de comunicación, pues es mucho mejor, ¿no? Porque es como tu niño, tu niña que quieres mostrar al mundo, ¿no?
Has dicho que además el año pasado te presentaste a ese Benidorm Fest, ¿no?
Sí. Estuve, digamos, yo hice el casting, ¿no?
Ajá.
O sea, el casting es que tú mandas online tu canción y te cogen o no. O sea, ya llevo realmente 3 veces intentándolo, el año pasado con Brilla el Sol y este año 2025 me volví a presentar al Benidorm Fest. No fui al concurso, sino simplemente yo envié mi candidatura, ¿no? Y súper contento porque es un temazo Censura que quiero invitar.
¿Lo tenemos?
Sí, lo tenemos.
Eduardo, creo que tenemos otro tema, aunque con él vamos a llegar a la una, pero se va a quedar unos minutitos y seguimos
hablando después
del informativo. Este es el tema, se llama
Censura.
Y este es un poco el que él quería hoy presentarnos aquí a todos los oyentes de COPE Región de Murcia. ¿Nos quedas? ¿Te esperas unos minutitos
sí,
y seguimos
problema.
Hablando? Pues llegamos a la una con Censura.
La verdad ella cantaba, se debe liberar. Princesa, mi haya sida, un porvenir de voz. Dejaste un coro de ideas, princesa.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias. Gracias, como siempre, por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 17 de septiembre y con mucha plancha por delante.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar.
Bueno, hoy ya entramos en la cuenta atrás de la Nochebuena, ¿eh? Y la Navidad de este 2025. Tiempo ese en el que vas corriendo las últimas compras, esas cenas con amigos, compañeros del trabajo, los amigos invisibles. Por cierto, mucho cuidado con las carreteras y con la lluvia.
Cuando llegue de noche Santa Claus, te diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo. Dure siempre nuestro amor.
Hablando de plancha, una de las cosas más impactantes que te tengo que contar hoy es la segunda exclusiva del diario El Debate sobre los hábitos sorprendentes de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, que empezó en España con la lucha dialéctica sobre el clima, los ricos y los pobres.
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra, en la que viven pobres. Demasiados pobres y ricos, demasiado ricos, pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
¿Recuerdas cuando al presidente Zapatero le llamaban Bambi? Quizá por ello tiene querencia por el Monte del Pardo y zonas sin cobertura a primera hora de la mañana en un día festivo para reunirse con una persona que 72 horas después sería detenida. Mira, Zapatero tiene un historión. Llega al gobierno tras los atentados del 11M, no quiso reconocer la crisis económica más grande que sufrió España en décadas, la de la subprime. Tiró de chequera pública para dopar la economía, forzó las denominadas fusiones frías entre cajas de ahorros, dejó facturas en los cajones sin pagar por valor de unos 30.000 millones de euros. Los ayuntamientos, ayuntamientos en aquellos años estaban temblando. Durante su mandato, la deuda pública se duplicó. Pasó del 35% más o menos cuando llegó al poder al 70% del Producto Interior Bruto, impulsada por esa crisis financiera global y un incremento de ese gasto público que incluyó planes de infraestructuras, las famosas aceras a las eras. Y además anunció el mayor recorte social de la historia reciente forzado por Europa.
El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero.
Claro, en una tierra en la que hay demasiados pobres y demasiados ricos, bueno, pues uno prefiere estar en el lado de los ricos. Mira, yo no sé cuántos teléfonos móviles tienes tú sin conexión a internet y con tarjeta prepago. Tampoco sé si normalmente esos teléfonos sin internet y con tarjeta prepago que tienes tú te los da alguien detenido por la policía y tampoco sé si esto te parece normal. Pero a mí me parece que las casualidades son siempre las menos y que normalmente las cosas son como parecen.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 17 de diciembre del 2025 están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Javier Tofiño. Buenas tardes, Javier.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por ejemplo, que Santos Cerdán, quien fuera secretario de organización del Partido Socialista, está compareciendo en la Comisión de Investigación del Senado. Se ha acogido a su derecho a no declarar sobre todo aquello que está bajo investigación y judicializado.
Pero sí que ha respondido a cuestiones que tienen que ver con la situación política. Ha asegurado en el Senado que él no ha tenido nada que ver con ningún nombramiento, ni en el gobierno de Navarra ni en el de España. Dice también que no tiene ninguna relación con Servinavar y ha remitido contra el Senado, la UCO y el Tribunal Supremo.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. Porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
El Tribunal Supremo ejecuta la sentencia contra Álvaro García Ortiz.
El exfiscal general del Estado, el primero condenado en la historia, deberá pagar 7.200 euros de multa y otros 10.000 a González Amador por daños morales, además de las costas procesales. También, recordemos, queda inhabilitado durante 2 años por revelación de secretos al difundir datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz tiene 10 días de plazo para recurrir esta resolución.
Arancel es la palabra del año según Fundeu.
Sí, según la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, RAE, promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, se decide la palabra del año si suscita interés lingüístico por su origen, formación o su uso, y si ha tenido un papel protagonista, como es el caso, en el año en que ha sido elegida. Había más finalistas, como apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron o generación Z, entre otros.
Telefónica rebaja el ERE un 25% y propone 4.500 salidas en su oferta final.
La dirección de la compañía reduce así la afectación mínima a 3.765 personas de sus 3 filiales principales. Encauza la negociación con los sindicatos y la empresa quiere cerrar este ERE antes de que acabe el año.
El Papa León XIV pide no dejarnos llevar por la actividad frenética de estos días y que nos tomemos el tiempo necesario para preparar el corazón.
Palabras que ha pronunciado en la Plaza de San Pedro ante innumerables fieles en la última audiencia general antes de la Navidad.
Dentro de unos días será Navidad e imagino que en sus hogares la preparación del Belén está a punto de terminar. Espero que un elemento tan importante, no solo de nuestra fe, sino también de la cultura y el arte cristiano, siga formando parte de la Navidad para recordar a Jesús que, haciéndose hombre, vino a habitar entre nosotros.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Copa.
Sí, debutan los dos en esta ronda de 16avos. El Real Madrid juega a las 9 en Talavera, con Mbappé en la convocatoria y también con Ceballos, pero con la baja de Asensio por gastroenteritis. Y el Atlético de Madrid juega a las 7 en campo del Atlético Baleares, con una baja de última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético sí ha volado esta mañana a Palma de Mallorca para arrancar la Copa frente al Atlético Baleares, con la baja a última hora de Alexander Sorloth por unas molestias en la rodilla. En esa convocatoria no están los ya sabidos por lesión Llorente, Jiménez y Baena. El Cholo medita alinear un once prácticamente inédito en relación a lo que viene poniendo en la Liga.
Hoy se juegan también el Cultural Leonesa Levante a las 6, luego a las 7 Albacete, Celta, Huesca, Osasuna y Racing Villarreal, y a las 9 a la vez Sevilla. Tenemos tiempo de juego desde las 7. Y una última hora importante, Pilar, acabamos de conocer, lo ha hecho oficial el mismo, Carlos Alcaraz anuncia que él y su entrenador Juan Carlos Ferrero separan sus caminos.
Vaya por Dios. Gracias, Munilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
De lejos viene y tiene algo que contar. Puentes nos hizo caminar sobre ríos de silencio por no irritar. La verdad ella cantaba, se debe liberar. Princesa, mi Al-Yazira, un porvenir de voz. Dejaste un coro de ideas, princesa, con tu belleza, el eco de los libres. Un puente, un mundo por censura que cesará. Cesará.
Bueno, pues así suena. Nos hemos ido con este temita hasta la una. Hemos vuelto, ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Y seguimos con Iván Zayas, que está aquí en directo. Iván, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Lo digo por si acabas de llegar, has puesto la radio, vas en el coche, estás escuchando tu cadena COPE, tu mediodía en COPE Murcia. Y él es un artista pues que lleva en el mundo de la música, ¿no has dicho cuántos años, por cierto?
Pues desde los 18 años prácticamente cantando.
Vale, lleva unos cuantos años, aunque le ha dicho que lleva toda la vida. Es que muy joven todavía. Él es valenciano y en estos días está aquí visitando pues Murcia, precisamente la región, pues para darse a conocer un poquito también,
claro,
¿no?
Sí.
Él se lo está currando desde hace mucho
tiempo. Muchísimo, Carmen.
Hemos dicho antes que es muy difícil.
Mucho.
Pero bueno, hasta ahora me imagino que habrás hecho cositas para que
la gente
conozca tu música en directo. No sé si en Valencia. Cuéntanos un poco.
A ver, yo he sido cantante de orquesta, me he recorrido toda España.
Qué bonita. Oye, sí. Escúchame, las orquestas que no desaparezcan nunca.
No van a desaparecer porque es una cosa muy arraigada en España. Luego también en Valencia hay grandes orquestas, en el norte también. He recorrido con mi padre toda España porque es cantante, mi tío también. Entonces, es lo que gracias a Dios me ha dado tablas a la hora luego de enfrentarte a un público, ¿no? Porque en cada sitio de España a veces el público es de una forma o te tienes que adaptar un poco a las canciones que se conocen, ¿no? En esas tierras, ¿no?
Claro, porque además lo que tú dices, no a todo el mundo le puedes gustar.
Hombre, por supuesto.
Cada uno, pero sí que tienes un tipo de música, en este caso un estilo, pues yo creo que es bastante pegadizo, ¿no?
Sí, es muy comercial, en la defensura, eso es.
Claro, es que ahí voy, al tema comercial ahora se llevan muchas otras cosas que algunas no las quiero ni
nombrar.
A mí no me parece música en algunos casos, pero bueno. Mira, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay para todos los gustos, pero la música tiene que ser música, tiene
eso
que sonar
es.
Como música, y sobre todo yo soy partidaria de entender la letra. A mí me gusta entender la letra, ¿eh? Yo ya no quiero decir.
Pues esta letra justamente es muy reivindicativa porque habla del problema que tenemos hoy en día en la sociedad, de la censura que está disfrazada, porque nos creemos que no tenemos censura, pero es todo lo contrario, porque estamos con el tema de los móviles, estamos más vigilados que nunca y ya nos están invadiendo con las cookies, con la geolocalización, nuestra privacidad. Entonces, cuando a ti te invaden tu privacidad, tú dejas de ser libre, aunque los de arriba te dicen, no, tienes libertad para esto, tienes libertad para el otro. Mentira. Están censurando.
Estamos
lo que pasa
muy controlados, efectivamente.
Que somos muy borregos, perdón por la expresión, pero es la verdad. Por eso hay que leer un poquito, escuchar las canciones y leer, investigar de qué es lo que pasa detrás, ¿no?
Efectivamente. Oye, Iván, la gente, por ejemplo, que ahora mismo nos está escuchando, ¿cómo pueden escuchar, valga la redundancia, tus canciones?
O, muy fácil.
En este caso, este tema, Censura.
Señores, soy Iván Zayas, vengo de Valencia, tenéis toda mi música en las plataformas digitales como iTunes, Spotify, en YouTube también tenéis el videoclip. Iván Zayas, Z-A-Y-A. Ese lo dejo bien claro, Iván Zayas, y el tema Censura, que es el que vengo a presentar. De hecho, también esta tarde me podréis ver en Murcia Conecta a las 6 de la tarde para la gente que me quiera poner pues un poco voz, imagen.
Y cara, es muy mono.
Y cara, bueno.
Es muy mono, chicos.
Muchas gracias.
Lo digo yo.
Bueno, soy del montón, soy muy español, loco. Mis ojos marrones, mi pelo marrón.
Pues esos son los monos, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Lo de toda la vida, ¿eh? Moreno, mírame Eduardo, moreno, ojo, ya está, moreno con ojos oscuros. Que los otros también, pero yo tengo que decir que el chico es muy mono.
Gracias.
Iván, esta tarde vas a estar en las 7, ¿no?
Eso es.
Lo vamos a ver en Murcia Conecta, lo vamos a escuchar.
Sí, con Encarna Talavera.
¿Vas a estar más días por aquí?
No, de momento he tenido ICOPE, otra radio que vengo de otro sitio, y la televisión. Es mi primera vez que vengo de forma presencial a hacer una entrevista. También quería, con tu permiso, a tu compañero Pedro, porque también el año pasado me hizo una entrevista por teléfono. Y oye, me gusta mucho agradecer a la gente que me apoya y a ti que te he conocido ahora en directo.
¿Sabes eso que dicen de que es de bien nacido ser agradecido? Pues
es
eso,
que yo creo hay un problema ahora que la gente no dice gracias ni por favor.
No dicen
incluso
buenos días.
Nada, y vas por la calle, no te dejan ni pasar y encima te miran mal. Le digo, o sea, yo me he tenido que apartar con mi paraguas para que pases tú y no me dices ni gracias, ¿no?
Efectivamente, tendríamos que aprender muchas cosas, ¿eh? Somos un poco borregos, ¿eh? Como
es que
dicho,
es verdad.
Iván, en muchos aspectos de la vida, pero todos, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Y como no intentemos arreglar las cosas, las generaciones que vienen, algunas van a peor, ¿eh?
Peor. Así es que yo creo que estamos normalizando muchas cosas. A mí, como mis padres de vez en cuando me han cogido del pelo y me han dado un bofetón, que lo agradezco, es que es así. Y
¿te
ahora
causó
hoy en día,
algún trauma? ¿Has estado?
Ninguno. Y gracias a eso hoy en día tengo los pies en la tierra, ¿me entiendes? Porque yo creo que ahora hay mucha fantasía.
Totalmente.
Y los jóvenes de hoy en día creo que viven en un puro egoísmo de dámelo todo, yo soy el mejor. No, señores, hay que ser un poquito más humano y empático.
El otro día, en un viaje de autobús, me muevo en autobús, yo tengo ya mis años, ¿eh? Se subió una chica con un bebé, aquí puesto con el peto este que te pones, que llevas al bebé encima.
Sí, como un koala.
Efectivamente. ¿Quién se levantó para que se sentara ella?
Pues muy mal.
Me levanté yo. Pero no porque yo me levantara, porque estuviese la primera, es que no se levantó nadie. Y hablo de gente joven, gente de 18, de 20, de 25. Nadie.
Bueno, también tengo que decir,
todos los días en autobuses, en sitios, antes no hacíamos eso.
Bueno, también te tengo que decir que hay gente joven muy educada.
También. Yo
que
te estoy hablando
todo
de lo que yo vi en ese momento en el autobús. Todos con su móvil, su cabeza pega en el móvil, todos y todas.
y la chica, me levanté yo para que se sentara ella. Quiero decir que hay cosas que se han perdido, sí, y que no deberíamos.
Igual de... como dejen salir antes de entrar. Es que he vivido muchos años en Madrid, allí se respeta, pero en otros lados de España,
por ejemplo,
no se respeta ni en autobuses ni en metros y es un desastre.
Pues por ejemplo.
Pero bueno.
Pues fíjate, con lo joven que eres, me gusta que tengas ideas bastante claras que respecto a lo que es simplemente pues el vivir en sociedad, ¿no?
Eso es.
Ya está, si no, no va más allá. Pues Iván, que tenga mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Un beso para ti, para tu programa, para todos tus oyentes. Murcia, qué hermosa eres. Espero venir en un futuro más. Y recuerden, escuchen mi tema en YouTube y en Spotify. Iván Zayas, censura.
Censura. Con este tema te decimos adiós, Iván.
¡Feliz
gracias.
Navidad!
Igualmente. ¡Mua! Adiós.
Canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Prisa por llegar a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien.
Bueno, pues la 1:17, enseguida vamos a seguir escuchando otro tipo de música. También muy típico de la Navidad. Seguimos en directo ahora los estudios porque, bueno, pues nos ha pillado el agua. Pero me ha dejado un poco así paradísima Vicente Luis Cánovas, que estaba abajo conmigo, que ahora estamos aquí en el estudio. Porque, Vicente, una última hora con respecto a Alcaraz.
Sí, acaba de hacerlo público en sus redes sociales. Voy a ver si lo encuentro y te lo leo. Porque acaba de decir oficialmente el tenista del Palmar: es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de 7 años juntos, Juanqui y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho realidad sueños de niños, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble dentro y fuera de la pista y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima. Bueno, él lo ha publicado hace exactamente 7 minutos, Carlos, ahora 11, porque... 11 minutos en sus redes sociales, Carlos Alcaraz, que no se prodiga mucho, pero bueno, con dos...
No se sabe más, no hay sospechas, no pensáis
es algo
que puede haber detrás.
Quizás ya se empezó a hablar hace algunos meses con aquello incluso del documental de Netflix, pero bueno, es que después del documental de Netflix ha sido impresionante. Es decir, deja a Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrer romper su relación cuando es número uno del mundo y cuando ha ganado todo lo que ha ganado. Pero en fin, luego intentaremos ampliar más cuestiones porque evidentemente estamos un poco...
Sí, como que no, si es una noticia que lloró, no nos esperábamos.
Además, yo estuve el otro día con Carlos Alcaraz hablando un ratito y no preveía nada.
Bueno, Vicente, pues luego a ver si vienes a contarme, yo qué sé, cosas...
No, ahora, cuando hablaremos de otras cosas.
No, digo, pues eso, más alegres.
Bueno, tampoco es que haya...
Escúchame, nada. Que nos vamos a ir hasta Lorca, porque la verdad es que seguimos con actualidad enseguida. Es que, claro, le he dicho yo, van a escuchar más música, tengo que sentarlos. Es que no los he contado. ¿Cuántos sois? Es que a ver cómo los colocamos aquí, pero lo vamos a hacer. Pero antes de hablar con los siguientes invitados, nos vamos a marchar hasta Lorca. Y les cuento por qué. Porque nuestro compañero, como siempre, José Ángel Ayala, tiene temitas interesantes para compartir con todos nuestros oyentes. Y es que la danza se viste de solidaridad en Lorca con una gala benéfica a beneficio del síndrome de Rett. Y el auditorio, Margarita Lozano, va a ser el que acoja el próximo 28 de diciembre un evento solidario del que nos va a dar más detalles José Ángel Ayala.
El concejal de Cultura, Santiago Parra, ha presentado esa gala de Navidad de la Academia Alma Danza, que se va a celebrar el próximo 28 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Margarita Lozano. Es una iniciativa solidaria que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que tiene como objetivo recaudar fondos para la asociación Mi Princesa Red, que investiga la enfermedad y el apoyo a los afectados.
Esta gala es un evento solidario donde la danza, la tradición y la cultura se unen con un fin común, es apoyar a la asociación Mi Princesa Red. Por este motivo, pues invito a todos a participar y a poder contribuir a este fin solidario. La gala en la que colabora el Ayuntamiento de Lorca estará presentada por Israel González e incluirá la actuación especial del grupo de la Peña La Jarapa. Por eso nos acompaña esta mañana también aquí su presidente Pedro. Gracias, Pedro, por acompañarnos y por esta labor también benéfica que hace y de colaboración. Pues la Peña La Jarapa nos va a interpretar esos villancicos tradicionales, aportando un momento cargado pues de esa identidad cultural y de ese espíritu navideño que, como ellos, no sabe hacer nadie. Es decir, que sois los mejores y por eso tenéis que estar en este evento.
El evento va a fusionar tradición y modernidad sobre el escenario. Las alumnas de Alma Dance van a interpretar coreografías de estilo flamenco y moderno inspiradas en la Navidad, mientras que el grupo La Peña La Jarapa aportará el toque tradicional con la interpretación de villancicos populares. La directora de esta academia es Gemma Reverte.
Como profe de la academia, decir que las niñas están súper emocionadas con que este año la gala benéfica siga siendo para la Princesa Red, en concreto para Daniela, porque tienen un feeling muy bonito con ella desde el año pasado cuando la conocieron y pasaron esos ratos tan bonitos allí en el ensayo general con ella. Y mis niñas, mis papás, mis mamás están totalmente felices y contentos de que esta gala vuelva a ser para mi Princesa Red. Estamos trabajando en un repertorio muy bonito, también con una parte un poquito más tradicional, de villancicos flamencos, para de esa forma darle introducción también a la Peña La Jarapa, y después terminaremos con una exhibición un poquito más moderna de villancicos más actuales, porque ya sabéis que las niñas y las peques pues les gusta mucho mover el body con esas canciones tan modernitas. Y nada, desde aquí también agradecer a todos los patrocinadores que han querido colaborar con nosotros en esta gala, porque de esta forma vamos a conseguir que esa cantidad que conseguimos el año pasado pues se pueda aumentar. Y la verdad que estamos muy contentos de la cantidad de patrocinadores que se han unido a esta causa y que están ahí apoyándonos desde el primer momento.
El evento se organiza en apoyo a Daniela, una niña lorquina afectada por esta enfermedad. Su padre y presidente de la asociación, Daniel González, ha expresado su gratitud para las familias que conviven con el síndrome de Red. Gestos como este significan mucho más de lo que se puede imaginar.
Cualquier evento, Lorca es muy solidaria y espero poder llenar el auditorio, porque cuanto más gente, más recaudación y más podremos ayudar a la investigación.
Y que son muy asequibles.
Sí, son a 6 euros la entrada, que es un precio, no es muy caro, es simbólico y sobre todo para lo que vais destinado, que es para una gran causa, y sobre todo por lo que me toca a mi hija Daniela. El año pasado, con la recaudación que se creó y con los eventos que creemos aquí en Lorca, pues pudimos dar una gran inyección a San Juan de Dios para continuar con la investigación, y queremos seguir este año también intentando aumentar un poco más la inversión para que antes posible termine este tratamiento. Y nada, y deciros a todos que muchísimas gracias y os espero a todos el próximo 28 de diciembre en el Auditorio Margarita Lozano a las 6 de la tarde.
Las entradas ya están a la venta al precio de 6 euros en la Academia Alma Dance y en la taquilla del Auditorio Margarita Lozano el mismo día de la gala.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La 1:23 minutos del mediodía. Si acabas de sintonizar con nosotros, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. He dicho que antes hemos escuchado pues a un chico que está haciendo pues su música, que va buscándose la vida un poco como puede, musicalmente hablando, que era Iván Zayas. Y les he dicho que en unos minutos íbamos a escuchar más música, pero diferente y además como muy típica de estas fechas navideñas. Así que, si les parece, vamos a escucharles.
Thank you.
Bueno, soy única para aplaudir, pero la verdad es que se merecen un aplauso enorme. Qué bonito, qué bien suena, qué sonido más navideño, más murciano. Y bueno, pues ojalá que no se pierda nunca, ¿no? Hablamos en este caso de la cuadrilla de Santiago y Zaraiche, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ah, bueno, el otro Vicente, no lo cuento. Vicente y yo no contamos. Bueno, pues no sé si hay más o si habéis venido todos. Alejandro Nicolás es el presidente. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Estáis todos o falta gente?
Falta gente. Lo que pasa es que es un día complicado, la gente está trabajando y, bueno, hemos venido los que hemos podido.
Bueno, te preguntaba antes de empezar la entrevista, decías que los había rescatado, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Estaban fuera de circulación? Cuéntanos un poquito.
Bueno, realmente lo que se ha rescatado ha sido la cuadrilla se perdió, pues, como todo, para la guerra. Y bueno, pues a base de entrevistas a antiguos componentes, a pues, ayuda que he tenido gracias a Tomás García, también me ayuda mucho, Emilio del Carmelo, y bueno, Manuel Luna, pues hemos ido poco a poco rescatando pues sonoridad, coplas, melodías, pues hasta que hemos conseguido rescatarla y llevamos ya pues 8 años de que se rescató.
Porque esto, lo hemos hablado antes con el cronista de Murcia, con Antonio Botías, las cuadrillas aquí existen desde hace muchísimos, muchísimos años en la región de Murcia, ¿no?
Claro, claro, muchísimo, muchísimo. Hace, ya te digo, las peñas, por así decirlo, sin despreciar a ninguna, obviamente, es posterior a las cuadrillas. De hecho, la música que se hace una peña es la música de una cuadrilla. Entonces, la cuadrilla es el corazón.
Esto es un poco para vosotros, supongo, como una especie de hobby, ¿no? Aunque ponéis mucho empeño y mucho corazón. Pero no sé si funciona bien durante todo el año o es especialmente ahora, cuando llega la Navidad, cuando quizá más actividad tienen las cuadrillas.
Bueno, funciona todo el año prácticamente, entre encuentros de cuadrillas y todo lo que vaya saliendo. Pero sí que es verdad que esta cuadrilla es una cuadrilla de Navidad.
De Navidad, ¿no?
Entonces, nuestro auge es ahora mismo, en estas fechas, claro.
Hacéis cositas ahora estos días. Cuéntanos un poco cómo qué vais a hacer en estas próximas, no digo concretamente, pero sí un poco cómo va a ser las actuaciones que vais a tener ahora en Navidad.
Bueno, pues tenemos bastantes cositas. Tenemos, por ejemplo, carreras de aguilandos que vamos a hacer por el centro de Murcia. Tenemos también, nos queda pendiente otra carrera de aguilandos que vamos a hacer por un mercado, que es el mercado del que ponen en La Vega, en el mercado...
En la zona detrás del hospital, sí.
Del hospital. Tenemos también pues, nuestra carrera de aguilandos el 21 de diciembre por Zaraiche, en la cual pues vamos pidiendo para la Virgen y lo que se saque pues es para ella. Y eso sí, le cantamos a los vecinos. O sea, la gente nos contacta, oye, venía a cantarme. Todo. Nosotros vamos, nos dan el aguilando y nos vamos. Y bueno, la misa de Navidad, también tenemos nuestra misa de Navidad. Estamos cargados, encuentros de cuadrillas,
¿no?
Este año, la verdad que sí.
Y por ejemplo, ¿cómo me imagino que tendréis que ensayar? No sé si tenéis un sitio para reuniros, si hacéis cositas durante todo el año. Háblanos un poco de cómo es vuestra vida durante, a nivel, me refiero, de la cuadrilla.
Bueno, los ensayos los llevamos un poco complicados porque no tenemos generalmente un sitio para ensayar. Sí que es verdad que han proyectado, el pedano de nuestra de Zaraiche ha proyectado un local que se va a hacer para ensayar. Pero bueno, nosotros los ensayos que hacemos una vez al mes en casa de mi madre, en medio de la huerta, nos hinchamos a comer, nos hinchamos a cantar y hacemos un ensayo al mes.
Bueno, eso es todo menos un ensayo, ¿no?
Bueno,
eso es pues, una reunión entre amigos, ¿no? Donde además de tocar, de cantar y de divertiros, pues encima coméis bien.
Hombre, los ensayos así da gusto.
Bueno, decía yo que aquí hay 13. ¿Cuántos faltan más o menos?
Bueno, pues mira, falta por lo menos 4 o 5 más.
Ajá.
Faltan 4 o 5 más.
O sea, sois 17, 18 personas
sí,
más o menos.
A ver,
¿no?
Somos más. Lo que pasa es que hoy faltan como músicos, faltan 4 o 5.
Claro,
luego
porque
está el baile.
Al final, llevamos también.
Claro, llevamos gente que baila. Hacemos, aparte de aguilando, hacemos malagueña y jota, y paso doble y vals.
Entonces, que todo eso tienes que contarlo, pero si a la gente luego le interesa, ¿no?
Estamos, ya te digo, como estamos en Navidad, lo más importante ahora mismo es la guilanda.
¿Hay muchas cuadrillas, quiero decir?
Sí, claro, claro.
Porque decía yo que Murcia es una tradición que tiene muchísimos años, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que hay muchas cuadrillas, ¿no?
Claro, bueno, si hablamos de la huerta de Murcia, hay 5 cuadrillas.
Ajá.
Luego ya todas las que hay alrededor, por la zona de Lorca, Caravaca, Águila, hay muchísimas cuadrillas.
¿Y la financiación es propia vuestra? Quiero decir, porque no sé si es muy costoso el poder moveros a través de pues donde tengáis que hacer o las cositas que haya que hacer. No sé en esto la financiación si también es un poco...
No, no es problema. Si, realmente cuando nos llaman por un encuentro de cuadrillas... Sí que es verdad que algunas veces nos dicen, oye, vení tal día, te damos, yo qué sé, 100, 200, 300 euros, lo que sea. O lo mismo, vení, os damos de comer.
Que da igual, ¿no?
Que da igual. Pues lo he visto. Aquí financiación, la verdad es que es lo
pues,
no solemos pedir
mucho. Que vamos a pediros que toquéis otra cosita antes de despedirnos. Y esta Navidad, pues quien quiera saber más de vosotros, ¿cómo puede conoceros o contactar o...?
Pues tenemos Instagram, que es Cuadrilla de Zaraiche Huerta de Murcia.
Mira qué modernos.
O Facebook, que también, Cuadrilla de Zaraiche Huerta de Murcia.
Sí,
tenemos que avanzar.
Escúchame, eso iba a decir, es que aquí o te actualizas, ¿verdad?, o no llegamos a ningún sitio.
Claro.
Pues gracias a todos, ¿eh?, porque no los han escuchado, pero viene mucha más gente con Alejandro. Y para despedirnos, si les parece, pues vamos a hacerlo como de la mejor manera, ¿no?, que es escuchando de nuevo a la escuadrilla, a la Cuadrilla de Santiago y Zaraiche.
Muy bien.
Gracias. Y que tengáis mucha suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Pues vamos allá otra
invitada
vez.
Invitada queda, viniste con nosotros cuando quieras.
¿A comer?
A comer y a cantar.
A lo que sea, también. Gracias.
Venga, vamos a terminar con la vida, amigo.
Venga, vamos con ellos.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Es que no me daba tiempo, ¿eh?, a despedir. Ah, claro. Eduardo, 13 personas para decirles adiós, ¿eh? La cosa no es tan fácil. Encantadores, por cierto. La 1:36. Enseguida vamos a hablar de un tema súper bonito también. Pero antes, otra cosa importante. Paula Pascual nos va a hablar de unas ayudas que ofrece el gobierno para gafas y lentillas. Esas ayudas son para menores en la región de Murcia. ¿Qué ha hecho ella? Pues se ha ido esta mañana hasta la Óptica Constitución para conocer todos los detalles de cómo pueden beneficiarse muchos oyentes que tengan niños y niñas de esas ayudas, precisamente.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente desde hoy se pueden solicitar esas ayudas de hasta 100 euros en las ópticas de la región de Murcia, las ópticas que se han adherido, que son en torno a 400 ópticas, para jóvenes menores de 16 años. Pueden solicitar estas ayudas tanto para gafas como para lentillas. Una buena noticia de la que vamos a hablar con una de las ópticas que se ha adherido a este programa es Óptica Constitución, está en el centro de Murcia, y su gerente es María José Catalá. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, han venido muchas personas para preguntar por esta nueva medida.
Sí, claro que sí. Bueno, ya hace tiempo que ya nos estaban preguntando y ahora ya que por fin se ha aprobado esta ayuda, pues ya, por supuesto, ya vamos a tener ya una buena clientela, porque hay muchísima gente que estaba esperando con los brazos abiertos esta gran ayuda.
100 euros, hasta 100 euros de ayuda, de subvención para menores de 16 años, para gafas y lentillas. ¿En qué se pueden beneficiar? ¿Qué tipo de gafas entran, por ejemplo?
Pues mira, Paula, entra una amplia variedad, tanto de gafas como de lentillas, hasta 100 euros. Si el importe de la gafa total, porque dependiendo de la graduación puede ser un importe mayor, eso ya sería completamente aparte, pero una ayuda de hasta 100 euros cubre una amplia variedad. Y también ahora, con tantas tanto lentes oftálmicas como lentes de contacto que ayudan a esa progresión de la miopía, pues una ayuda de 100 euros extra pues es un gran paso. Así que hay una oportunidad para elegir gafas para niños flexibles o cadetes o, claro, hasta 16 años entra esta gran ayuda.
También las lentillas, ¿qué tal llevan los niños eso de las lentillas? ¿Qué lentillas entran?
Pues entran lentillas mensuales, tanto como para miopía o hipermetropía o incluso astigmatismo, y la verdad es que muy bien. No hay una edad para empezar a las lentillas, pero sí que es verdad que cuando los niños tienen mucho interés, empiezan bien jóvenes y se lo toman muy en serio, te sorprendería. Entonces, una ayuda hasta 100 euros durante un año cubre incluso en algunos casos dos veces las lentillas anuales.
¿Qué tienen que hacer los interesados, las personas interesadas en beneficiarse de esta subvención de hasta 100 euros? ¿Qué tienen que hacer? ¿Os encargáis vosotros de todo? ¿Cómo funciona?
Pues mira, te comento un poquito. Los clientes no tienen que hacer absolutamente nada, solamente tienen que preocuparse de venir a nuestra óptica y nosotras nos encargamos absolutamente de todo. Nuestra óptica está adherida a este convenio y a través de una plataforma y todo relacionado con el Colegio de Ópticos se hace directamente desde aquí. O sea, que ellos no tienen que hacer absolutamente nada. Es muy cómodo, muy rápido y desde luego muy esperada esta ayuda.
Una ayuda del Ministerio de Sanidad a través del programa Veo, al que se han adherido 400 ópticas de la región de Murcia y que se pone en marcha hoy, supongo que se mantendrá al menos este mes de diciembre. No sé si sabéis hasta cuándo se va a mantener este programa abierto.
Bueno, como se ha publicado esta misma mañana, a ver, en el boletín se publicó que iba a entrar esta ayuda en octubre, pero claro, ahora ha sido todo tan rápido, entonces empieza desde ahora, desde diciembre, hasta diciembre del año siguiente, del año 2026. Entonces es un gran año para aprovechar y solicitar esta ayuda.
Bueno, pues una ayuda de la que se pueden beneficiar los menores de 16 años. Supongo que desde las ópticas ves muy bien que se pongan en marcha este tipo de iniciativas para los jóvenes.
Llevamos mucho tiempo, efectivamente, mucho tiempo esperando este tipo de ayudas y por fin ya se ha puesto en marcha y es verdad que los niños necesitan sus gafas, ya necesitan sus lentillas y por fin que puedan tener esa ayuda extra para una cosa tan necesaria como es una ayuda visual. Entonces es el momento para poder ayudar a todos esos niños que más lo necesitan.
Supongo que habrá que revisarles, que graduarles la vista, que ver si tienen algún problema. También es una buena excusa, ¿no?, para que los padres se acerquen a los niños a las ópticas y se hagan una revisión.
Claro, siempre recomendamos una revisión anual de la vista, entonces ahora es, vamos, la excusa perfecta para venir a nuestra óptica, le revisamos y si necesitan cualquier tipo de ayuda, tanto de gafas como de lentillas, pues que se puedan beneficiar de esa gran ayuda de hasta 100 euros.
Bueno, pues ya saben, ya está en marcha esta iniciativa. María José Catalá, gerente de Óptica Constitución, gracias por acompañarnos estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias.
Bueno, pues ya saben que esta medida está en marcha a partir de hoy en 400 ópticas de la región de Murcia.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En 18 minutos llegamos a las 2 del mediodía. Estás escuchando, sigues en Mediodía Cope Murcia y seguimos con protagonistas y con invitados. Vicente está de nuevo con nosotros. Yo sigo dándole vueltas a la noticia de la separación de Carlos Alcaraz y su entrenador.
Sí.
Durante los últimos, ¿cuántos? ¿7, 8, 9 años?
Desde que era un niño, 7 años.
Lo digo, increíble.
Que hace, estaba aquí acompañándonos Javier Moñino, que ha venido con nuestro invitado, y hablábamos de que la semana pasada estuvimos con Carlos Alcaraz el jueves, y yo hubo una respuesta de Albert Molina, su manager, en la que le pregunté, digo, entonces, ¿va a hacer pretemporada en Villena? Y tal, y dice, bueno, en Villena no. Pero claro, no le di más importancia que le acabo de dar ahora a esa respuesta.
A ese comentario, ¿no? A esa respuesta. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas interesantes, cosas bonitas, reconocimientos. Y bueno, yo no le conocía en persona, me alegro de conocerle. Tenemos en el estudio a José Luis Mendoza García. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, un placer.
Que no te conocíamos en persona, por lo menos yo. Así que gracias por estar aquí. Y
a
tenemos
vosotros.
Cosas muy interesantes,
yo
Vicente.
Sí.
Tú sí, bueno, tú conoces. ¿A ti te pasa como a mi hermano? ¿Quién no te conoce?
Que está en las fronteras todo el día.
Efectivamente. Primero, un reconocimiento que han conseguido, ¿no? También que merece la pena el nombrarlo. También una peregrinación que hay por ahí muy interesante y sobre todo esa reciente apertura de UCAN en Madrid, en una clínica maravillosa de la que también vamos a hablar, que son todo buenas noticias, ¿no?
Pues, la verdad que de cara al Adviento siempre se agradece.
Afortunadamente, ¿no? Bueno, hablamos de esa peregrinación que me comentaba Vicente. ¿De qué hablamos exactamente, José Luis?
Bueno, nosotros venimos todo el año juntando las facultades de distintas titulaciones con el deseo de que toda la comunidad universitaria este jubileo lo pudiera disfrutar y pudiera vivirlo, ¿no? Y entonces pues hemos estado desde el inicio del jubileo prácticamente organizando por, como digo, por facultades, uh-huh. Peregrinaciones desde el Monasterio de los Jerónimos bajando por el río. Para llegar por la senda bonita que tenemos, pues llegar hasta la catedral, celebrar la misa. Y a partir de ahí, pues hacer todo el ritual para poder ganar el jubileo. Y bueno, creo que nos quedaban 3 o 4 titulaciones pendientes que han venido recientemente y ha sido una experiencia increíble porque estamos hablando de más de 6.000 alumnos que han podido realizar el jubileo, acompañados, por supuesto, del profesorado, de los investigadores y también la universidad tuvo su momento jubilar con todo el personal, PAS y PDI, en un desplazamiento que hicimos también desde el monasterio hace apenas un par de meses.
Qué bonito, ¿no?
La verdad es que sí. Lo que teníamos previsto hoy era que vinieran con los que han bajado a peregrinar y estuvieran con nosotros en el set, pero es que ha sido imposible. No llueve nunca y hoy llevamos 2 días.
Efectivamente.
Pues mira, que siga así.
Efectivamente. Sí, bueno, porque falta, es verdad, que el agua aquí siempre es bienvenida. Hace poquito también contábamos esa nueva apertura, ¿no? En Madrid, la UCAN ha dado un paso más. José Luis, además, muy importante. Háblanos de esa reciente inauguración.
La semana pasada tuvimos un acto de inauguración en alianza con el COE, el Comité Olímpico Español, que es nuestro partner estratégico para el campus de la Católica en Madrid, y tuvimos la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para dicha inauguración. Fue un momento culmen dentro de un parto muy largo, de más de 10 años. Yo estoy acordándome ahora aproximadamente año 2010, 2011, viajando con mi padre, con mi hermano Samuel, buscando sedes en Alcorcón, en Pozuelo, en un montón de sitios, todas sedes fallidas. Y poco antes de que nuestro fundador, un año antes aproximadamente de que nuestro fundador pues falleciera, apareció un sitio en Torrejón de Ardoz y dio el empujón. Y bueno, pues ahí estamos con un campus de ciencias de la salud. Tiene como 2 fases, 2 itinerarios. Estamos aliados con el Hospital Rivera, allí con el Grupo Rivera. Entonces tiene una primera fase con titulaciones como fisioterapia, enfermería, psicología y nutrición. Y luego habrá una segunda fase donde vamos a implantar una segunda infraestructura muy relevante en Fuencarral, con residencia, donde vamos a introducir marketing y empresa en inglés, 100% en inglés, así como informática. Y bueno, pues es una base importante para un crecimiento futuro, especialmente en una cosa, ¿no? En la misión evangelizadora. La UCAN no es un fin en sí mismo, la UCAN no trabaja por su marca. La UCAN trabaja por y para la Iglesia, por y para lo que la Iglesia marque como prioridad. Y ahora mismo el Papa León XIV está haciendo mucho hincapié en la cuestión de los necesitados y las adicciones, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, creo que un campus de ciencias de la salud tiene mucho que hacer, ¿no?, en la parte de psicología y en un futuro, en una segunda fase, en todo lo relacionado con informática, empresa y marketing. Y en una tercera fase queremos ir con medicina y odontología, ¿no?, que son dos titulaciones muy, muy punteras en la universidad y donde tenemos una gran demanda internacional.
¿Y pero qué supone esto, por ejemplo, para una universidad de estas características, José Luis?
¿En qué sentido?
En todos, quiero decir, porque para la región es un orgullo, ¿no?, el que el nombre de la UCAN esté prácticamente en todas partes, ¿no? Pero ¿qué supone este paso tan grande, ¿no?, el tener esa presencia en Madrid, en este caso en Torrejón, una clínica de estas características? Sí. ¿Qué supone?
Bueno, nosotros venimos ya muchos años, yo me acuerdo en el año 2002 presentarle a mi padre un trabajo de proyección sociodemográfica y sociológica de España. Y la caída demográfica que está entrando ahora y la que viene está siendo una grave realmente. O sea, ahora mismo España no tiene recambio generacional, a no ser que haya una inmigración ingente como la que hay ahora mismo, que pasa el 500,000 de habitantes empadronados en España por año. Pero la realidad es que España va camino de ser un solar demográfico y la situación es irremediable. Las universidades van a perder más del 30% del alumnado nacional en los próximos 15 años y la única respuesta que nosotros podemos dar a la misión nuestra en nuestro país es un posicionamiento internacional que pueda atraer alumnado internacional a nuestro país, y ahora mismo es un 22-23% de la comunidad universitaria, pero con la entrada en Madrid creemos que puede ser la mitad del alumnado de la universidad internacional, de todo el mundo. Tenemos más de 140 países presentes en Murcia. En Murcia hay más de 4.500 alumnos. Estamos convencidos que Madrid, en ese sentido, nos va a ayudar en ese posicionamiento internacional. Y es necesario hacerlo porque, además, Madrid es el mayor ecosistema universitario de España. Es el segundo de Europa, después de Londres, y seguramente va a ser un país de referencia importante en todas las conexiones con América Latina y el puente con Estados Unidos. Nosotros queremos estar ahí, queremos ser un asset de apoyo para la Iglesia Católica, ¿no?
Pues es, desde luego, una muy buena noticia. Y, por último, Vicente, ese reconocimiento, sí, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Murcia.
Es que el UCAM Murcia Club Baloncesto, el club como tal, cumple 40 años, ¿no? Y estos comenzaron, el loco de José Luis Mendoza, Juan Pablo Mendoza, con la historia del 40 aniversario, y va a recibir en el mes de mayo, creo que es, además en una gala especial del Ayuntamiento de Murcia, ese reconocimiento oficial y por ese 40 aniversario, ¿no? No solo a UCAN, sino todo lo que ha sido el Club Baloncesto Murcia, y desde luego creo, José Luis, que es una muy buena...
Es como dice la tele,
vamos
no
con
contestes
otra cosa
ahora, ¿eh?, porque seguimos.
Publicidad.
Seguimos.
En la Navidad.
El año va a terminar. Ya lo triste.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí, seguimos aquí en directo. A los oyentes que se acaban de incorporar, estás escuchando Mediodía en COPE y tenemos con nosotros a José Luis Mendoza García. Y con él estábamos hablando pues de todo lo que este año ha supuesto pues a nivel importantísimo, ¿no? No solo a nivel regional, sino nacional e internacional, diría yo, la UCAN. Y estábamos terminando casi, Vicente, sí, hablando de ese reconocimiento que le ha dado el Ayuntamiento de Murcia al CBE, en este caso, UCAN.
Al UCAN Murcia Club Baloncesto, que por cierto juega en Polonia. Ajá. Y ya también que nos habla de un mensaje de Navidad desde la UCAN, ¿no? Que aunque ya lo tuvieron inaugurado el Belén y demás.
Nada, pues, muy agradecidos a vosotros por darnos eco de este premio que nos hace el Ayuntamiento, al alcalde por la acertada, creo que acertada decisión de poder premiar a un club, y no porque el club este año esté hecho un cañón, que lo agradecemos mucho, estamos muy, muy contentos, disfrutando mucho en el Palacio, sino porque creo que lo merece, que es un club histórico y que al final mi padre recogió un legado de más de 25 años previos, y bueno, llevamos desde el año 2012 que entramos de patrocinadores, 2011-2012, y 12 años de propiedad, pues culminar con esta medalla de oro es un detalle
es
por parte del Ayuntamiento.
De
y a ver si nos da ese empujoncito ahora como cabeza de series en la Copa del Rey y hacemos algo grande, que yo creo que es posible. Y nada, desearos feliz Navidad a todos los murcianos que estáis escuchándonos en la COPE, a nuestros amigos que están aquí en la mesa de Gaena COPE, y que la UCAN y el Monasterio de los Jerónimos es un buen sitio de paso, tiene un Belén espectacular y si hacéis tour de belenes por Murcia, pasar por Guadalupe la Ñora.
Ayer hablaba de él y lo recomendaba el obispo, don Javier, don José Manuel López.
Para mí, el hecho de visitar ese maravilloso espacio, para mí, yo ya lo dije.
Pues ahora voy a ver el claustro, que se ha quedado espectacular.
Sí, sí, sí. Yo cuando fui al principio de cuando todo aquello se puso en marcha, pues yo recuerdo, bueno, yo fui a hacer ejercicios espirituales allí, cuando iba a las monjas hace, yo no sé los años, no lo sé.
No te veo, tío.
Y cómo me gustaba ese, que no me ve, pues iba. Cómo me gustaba ese espacio, qué bonito lo que habéis hecho allí, es una preciosa curiosidad, todo, y ahora hay que ver ese belén, porque insisto, el visitar los Jerónimos, yo creo que no hace falta una excusa. Si es que sí, Rivera,
yo voy
es
casi
que
todas las semanas, o sea,
te vemos siempre.
Es que merece la pena verlo.
Y tercera casa. Hemos reformado el claustro, es precioso, la humedad nos ha ido, es la misma, y estamos reformando la fachada. Así que nada, bienvenidos todos y feliz Navidad de parte de mi madre y de, por supuesto, toda la familia.
Igualmente para vosotros.
Marita, pero bueno.
Sí,
pues
nada,
un abrazo también, un abrazo para ella y para toda la gente que forma parte de la Universidad Católica de San Antonio. Gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a hacer una pausa para publicidad. Yo voy a respirar un poco, voy a respirar un poquito, pero un poquito. Vicente va a seguir con la actualidad y enseguida les cuento otras historias porque estamos casi casi ya a punto de llegar a las 2.
En diciembre soy feliz y los otros meses más. He dejado mis tristezas, qué alegre es la Navidad.
Atención, empresas y autónomos. En Levauto tenemos algo que te va a gustar. El nuevo Mazda CX-60 con un 23% de descuento. Elige diésel o híbrido enchufable y estrena un Mazda. No tardes, que son unidades limitadas. Matriculación antes de final de año.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Oco son mis ventanas. Últimos días, mes sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el IVA. Últimos días, mes sin IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia a Madrid por menos de 10 euros. Con el nuevo Mazda 6e es posible. Eléctrico con hasta 552 kilómetros de autonomía y carga rápida en 15 minutos. Descuentos especiales para matriculaciones hasta final de año. Descúbrelo en Levauto, tu concesionario Mazda.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El planeta Theia, que formó la Luna, viene del interior del Sistema Solar. Un análisis de isótopos de rocas lunares y terrestres, publicado en una prestigiosa revista, revela que el hipotético planeta que chocó contra la Tierra y dio lugar a nuestro satélite hace 4.500 millones de años viene de más cerca del Sol de lo esperado. Theia es un cuerpo celeste hipotético que, según la teoría del gran impacto, habría chocado con la Tierra hace 4.500 millones de años y de los materiales que salieron de esa colisión se formó la Luna y empezó a girar alrededor de nuestro planeta. El origen de Theia es un misterio, pero ahora este estudio internacional, liderado por la Universidad de Chicago y el Instituto Max Planck en Alemania, revelan algunas pistas. Según la investigación, este gigante planetario se habría formado en el Sistema Solar interior y probablemente más cerca del Sol de lo que se formó la propia Tierra.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ahora mismo no está lloviendo en Murcia. Ya saben que aquí siempre decimos que caen cuatro gotas y todo se complica. Vayan con precaución, si pueden utilizar el transporte público, que está ese autobús grande, ese negro enorme, precioso, que es gratuito para moverte por la ciudad, con lo cual más fácil, imposible.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ya sabes que hasta el sábado puedes subirte a nuestro tren, sí, el tren de COPE, que como cada año es gratuito. La parada está aquí al lado, junto a Alfonso X, detrás del Teatro Romea, y su horario es, bueno, pues ahora hasta las 2, ya no, porque además ha llovido. Pero por la tarde, de 4:30 a 8:30. Es un paseo para dejarte llevar por el espíritu navideño y recorrer la ciudad con tus amigos. Súbete al tren de COPE, que la ilusión te espera. Además, hoy miércoles y mañana jueves por la tarde tienes una cita con Caritas aquí en el stand de COPE, en la Plaza de Santo Domingo, para que puedas hacer tus donaciones. Si quieres, siempre vienen bien. Y también ya sabes que te vamos a regalar un lote de productos El Llano, frutos secos, almendras, nueces. Es la mejor selección que puedes encontrar de frutos secos en su mix, algo que no puede faltar en tu mesa esta Navidad. Que tenemos un teléfono, que Eduardo lo doy o ya están llamando. Lo doy. Vale, pues es el 968-2258-37. Si nos quieres llamar, directamente te vas a llevar un lote de productos El Llano. Frutos secos El Llano, están buenísimos. Los frutos secos llevan todo tipo de alimento para que nos siente bien. Proteína, todo, 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 todo es rico. Tenemos llamada, Eduardo, me dice que sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Soy Miguel Pérez.
Hola, Miguel Pérez. ¿Y el otro apellido, Miguel?
Ríos, por parte de mi madre.
Pues como tiene que ser, que no nombramos nunca los apellidos de las madres. Hay que ver, Miguel, ¿desde dónde llamas?
Desde Murcia.
¿De Murcia? ¿Estás trabajando o...?
Sí, trabajando estamos.
Vale, pues me alegro de que estés escuchando la radio. Y ya sabes que a partir de ahora nosotros contactaremos contigo para decirte cómo puedes conseguir, porque ya es tuyo, este lote de frutos secos, El Llano, para que lo disfrutes en casa o en el trabajo con quien tú quieras, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Adiós, adiós, buenos días.
Adiós.
Bueno, pues Miguel Pérez Ríos se lleva hoy ese lote de productos maravillosos de frutos secos El Llano. Nosotros vamos casi ya a cerrar esta programación especial hoy en Navidad, para arriba, para abajo. Hoy podríamos llamar al programa, Eduardo, para arriba, para abajo. En vez de arriba y abajo, como aquí en Murcia diríamos, ¿verdad? Hemos bajado, hemos intentado hacerlo desde abajo, nos ha empezado a llover, nos hemos subido. Oye, y menos mal que estamos cerquita, ¿eh? Imagínate que el programa hubiera sido más cerca. Mañana más, a partir de las 12:20. Ahora, como siempre, ya sabes que continúas escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.